Si en vez de encontrarte en una iglesia, en medio de tus hermanos, con plena libertad de cultos, te encontrarás en la cárcel, por tu fe, sin libertad de culto, sin saber lo que sería de ti, sin poder estar con tus hermanos. ¿Qué es lo que pedirías al Señor? Creo que mencioné en otro culto de domingo que no hace mucho estuvimos orando en un culto de oración de jueves a favor de algunos hermanos nuestros que están en la cárcel. Estábamos mencionando nombres concretos. Creo que la mayor parte de las oraciones que se hicieron en aquella ocasión fueron oraciones a favor de la libertad de estos hermanos, para que pudiesen volver a sus casas, para que hubiese paz y libertad para la proclamación del Evangelio. Evidentemente, yo no digo que no debamos pedir así al Señor, pero nos llama la atención de que esta no era la petición del apóstol Pablo. Él, en estas mismas condiciones, no dice a los efesios: hermanos, orad por mí porque estoy muy incómodo, orad por mí porque quisiera estar otra vez en casa. ¿Dónde estaba la casa de Pablo, de todas maneras? Ni siquiera decía: hermanos, orad porque al estar en la cárcel no puedo proclamar el Evangelio como quisiera. Lo que pedimos en oración depende mucho de la visión que tenemos de nuestro Dios, del grado en el que esta visión de Dios ha permeado toda nuestra vida e ilumina todas nuestras circunstancias. Evidentemente, si piensas que la cárcel o tu presencia en la cárcel se debe solo a la oposición de unos seres humanos al Evangelio, solo a una estrategia del maligno, pues entonces vas a pedir liberación. Pero sin negar en absoluto la dimensión humana de su encarcelamiento, e incluso la dimensión diabólica, hay otra dimensión mucho más importante para el apóstol, que es la dimensión divina. Dimensión que ya hemos visto en dos casos de Efesios. Lo que pasa es que fue hace tiempo y seguramente nos habremos olvidado. El capítulo 3, versículo 1. Yo soy Pablo, prisionero de Jesucristo. No prisionero debido a Jesucristo. Pablo dice: estoy en la cárcel no solamente por causa de Jesucristo, por mi fidelidad a su nombre, estoy en la cárcel porque Cristo lo desea, Cristo me tiene prisionero. Y nuevamente en el capítulo 4, versículo 1, yo pues preso en el Señor. Y si tienes esta visión de tu vida, si sabes que estás en manos de Dios, si crees en un Dios soberano, un Dios omnipotente, que es más que poderoso para guardar a los suyos, entonces cuando te encuentras en la cárcel empiezas a ver esta experiencia de otra manera. Y tu gran preocupación no es salir de esta situación, sino, Señor, ¿cuál es tu propósito en esta situación? ¿Qué es lo que quieres enseñarme a mí? ¿Y cómo me quieres utilizar a mí en esta situación? Y lo mismo ocurre cuando estás enfermo, cuando estás en cualquier circunstancia que no deseas humanamente, porque crees en la soberanía de Dios. Y por lo tanto el apóstol Pablo ve su encarcelamiento supremamente como una nueva oportunidad que el Señor le ha dado. Y el gran peligro que él percibe en esta situación no está en la cárcel, ni en los carceleros, ni en sus jueces, ni en la posibilidad del martirio. El gran peligro para el creyente en una situación así y en todas las situaciones de la vida está en que no cumplamos el propósito que Dios tiene para nosotros allí donde nos ha puesto. Es evidencia de la tremenda madurez espiritual del apóstol Pablo, que no solamente entiende esto con la cabeza, porque creo que hay aquí presentes muchos de nosotros que también con la cabeza lo entendemos, sino que también es capaz de vivirlo en la práctica. De hecho, es increíble hasta el punto de ser emocionante pensar que en toda esta epístola escrita a los Efesios desde la cárcel de Roma, excepto estas dos pequeñas referencias que acabo de citar, del 3.1 y el 4.1, además referencias en las que el énfasis recae sobre la soberanía de Cristo en estas circunstancias, aparte de ellas, hasta llegar aquí, no hay ninguna expresión, ninguna frase que nos indicara la situación personal de Pablo al escribir estas palabras. Su preocupación no está en torno a sus circunstancias materiales y físicas. Su preocupación está en torno a su ministerio espiritual, lo que Dios le ha dado que hacer. Él tiene otras prioridades en la vida. Si volvemos la página a nuestras Biblias, vemos cuáles son estas prioridades. Filipenses 3. Cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Y esto de sacrificar todo, de desestimar todo, a fin de amar a Cristo, se hace extensivo a su ministerio evangelístico. Porque es al Señor que quiere glorificar, es el Evangelio del Señor que quiere proclamar. Y la eficacia de este ministerio es su verdadera preocupación y, por lo tanto, el área de su vida en la que ve que corre peligro. No el peligro de las barras de la cárcel, el peligro del desánimo interior. De ninguna cosa hago caso. Ha dicho Pablo a los mismos efesios, al menos a sus ancianos, hacía muy poco, en su último encuentro con ellos. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él lo pudo afirmar a los ancianos de Éfeso. Pero el espíritu de Efesios, el hecho de que solo es al final del capítulo 6 que tenemos una referencia clara a sus prisiones, es la demostración de que no eran meras palabras, sino que así eran las prioridades del apóstol Pablo. No estimo mi vida, dice. ¿Cómo puede el creyente estimar su propia vida si esta vida ya fue crucificada con Cristo? Si reconoce que no vive para sí, sino para el Señor que le ha salvado. Todas las dimensiones de la vida, por muy hermosas y atractivas y gloriosas que sean, son secundarias en comparación con el gran cometido que el creyente ha recibido de parte de su Señor, el ministerio del Evangelio. El apóstol para esto vive. Y no digamos que esto es un asunto apostólico, que es una cuestión para los profesionales, porque muy poco después, en Filipenses capítulo 3, dice: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. La vida de Pablo es un desafío y un reto para nosotros. Pero así hemos de vivir. Y vamos a ver su ejemplo en Efesios capítulo 6, versículos 19 y 20, en tres áreas más específicas dentro de esta responsabilidad evangelística. Vamos a mirar, en primer lugar, el deseo de testificar. En segundo lugar, la manera de testificar. Y en tercer lugar, el privilegio y el precio de testificar. El deseo de testificar. Yo al principio, al hacer apuntes para estas meditaciones, había puesto como título la obligación de testificar. Pero luego decidí que obligación no es una palabra que encaje muy bien con el espíritu de estos versículos. Porque no vemos aquí que Pablo haya considerado la evangelización como un deber pesado, sino como algo que era un afán en él. No tanto era una responsabilidad como un privilegio. No lo digo por lo que haya explícito en estos versículos, sino por lo que hay detrás de ellos. Porque sería incomprensible que Pablo pidiese esto a los efesios: orad por mí, por mi ministerio evangelístico, a no ser que verdaderamente comprendiese que su vida se compone de un ministerio evangelístico. Y esto es efectivamente lo que ha dicho en el capítulo 3. Del Evangelio yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Nuevamente, la nota no es de obligación, sino de privilegio. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ha recibido este privilegio y es su deseo cumplir con él. Esta es la premisa de su oración, pero creo que incluso podemos dividir esta premisa en dos partes, y creo que vale la pena hacerlo. La primera parte de la premisa es, dentro de nuestra cosmovisión de la vida como creyentes, que por así decirlo, la culminación, el punto más glorioso de nuestra vida, es el haber comprendido que hay un Dios, que este Dios habla y que este Dios nos ha revelado el mensaje glorioso del Evangelio por el cual vivimos. todo esto está inherente en la palabra misterio que encontramos en el versículo 19. Para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Recordaréis que la palabra misterio es una palabra clave en Efesios. Ya la hemos visto en el capítulo 1 y en el capítulo 3. Y por supuesto, la palabra misterio en el uso del Nuevo Testamento no significa algo que seamos incapaces de entender, sino todo lo contrario. Es algo que somos capaces de entender, pero no porque por nuestra inteligencia humana lo hayamos alcanzado, sino porque Dios en su misericordia nos lo ha revelado. La palabra misterio casi llega a ser sinónimo de revelación. Es algo hasta ahora escondido, pero que Dios ha revelado. Y la palabra misterio indica que la iniciativa en la salvación está con Dios, que nunca entenderíamos nuestra necesidad de salvación, ni mucho menos encontraríamos como seres humanos un camino de salvación, si no fuese por misterio, por revelación de parte de Dios. Todo estaba oscuro hasta aquel momento de revelación. Yo creo que si ponemos algunos ejemplos lo vemos enseguida. ¿Qué es lo que Dios nos ha revelado que de otra manera no habríamos comprendido? Pues en primer lugar, nuestra situación humana. Nuestros contemporáneos, el ser humano a lo largo de la historia, no se ha visto en una situación tan grave, tan desesperada como la que nos pinta el Evangelio. Hundidos y perdidos en el pecado, impotentes, viviendo de espaldas a la razón de vivir. En cambio, la visión humana de la vida puede incluir algunos conceptos de alienación, de problemas, de dificultades, pero siempre suaviza, minimiza estas dimensiones. Corresponde a la revelación de Dios revelarnos el misterio, si queréis, de lo que verdaderamente somos. Corresponde a la palabra de Dios revelarnos el misterio de nuestra impotencia, el hecho de que en estas condiciones no podemos salvarnos a nosotros mismos. Así no opina el mundo. Que sea por vías seculares o por vías religiosas, el mundo pretende forjar su propio camino de salvación. Si el ser humano se esfuerza un poco más, ama un poco más, piensa un poco más, recibe más educación, más sanidad psíquica, lo que sea, vamos a ir mejorando, pero así no lo revela la palabra de Dios. Somos impotentes, es un segundo misterio. Una segunda revelación que Dios ahora ha aclarado para nosotros en cuanto a nuestra condición. Y podríamos seguir ampliando estos conceptos de misterio que nos vienen a través de la revelación del Evangelio. La muerte de Jesucristo como nuestro sustituto, la base de nuestra salvación, por la cual podemos conocer perdón y paz con Dios, ser limpios de nuestro pecado. Y sobre esta base Dios puede ir construyendo una restauración plena de nuestra humanidad hasta transformarnos a la imagen del verdadero hombre, nuestro Señor Jesucristo. La salvación plena y gratuita para todo aquel que cree. El mundo diría para todo aquel que obra, que se esfuerza. El misterio revelado es de fe. O para utilizar la palabra misterio más concretamente en su contexto efesio, pues el misterio de que la salvación es indiscriminadamente para judíos y gentiles sobre la base de la fe. Bueno, en todas estas cosas estaríamos equivocados, sinceramente equivocados, viviríamos aún en la oscuridad y en nuestros pecados si no fuese por la revelación de Dios. Porque hay camino, y hay muchos caminos, que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay muchos evangelios, muchas ideologías y religiones, pero por esta revelación, por el misterio del evangelio, sabemos que hay un solo camino y sabemos por qué hay solo un camino y por qué no valen los demás caminos. ¿Por qué nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús? Misterio. Dios ha hablado. Dios ha revelado un camino de salvación. La primera parte de nuestro fundamento, pero la segunda parte. Dios ha encomendado este camino, este evangelio, este misterio a los creyentes. Y el mundo no va a saber de este camino excepto a través de los creyentes. Dios, en su soberanía y por razones que me parece que no nos son reveladas, no ha tenido a bien enviar a ángeles para predicar este mensaje. Lo ha dejado en nuestras manos. Nos ha encomendado este tesoro a fin de que lo guardemos. Pero lo guardamos cuando la manejamos en su servicio, cuando lo estamos utilizando diariamente. Dios nos ha puesto como luz y sal. Y el gran peligro de nuestra vida no consiste en que nos metan en la cárcel. No consiste en que se burlen de nosotros. No consiste en lo que nos puedan hacer de ninguna manera. El gran peligro de nuestra vida como creyentes es que nosotros mismos no hagamos lo que Dios nos ha puesto para hacer. En que nuestra sal pierda su sabor, nuestra luz deje de brillar. En que perdamos las oportunidades diarias que Dios nos da para testificar de Él. Y es por esto que Pablo pide a los efesios que oren por Él. Es como si dijese, hermanos, de entre todas las demás peticiones de intercesión que pudieseis hacer al Señor por mí, la que es de mayor importancia para mí subjetivamente, porque lo es objetivamente, es que oréis para que en todo momento, día tras día, yo tenga la valentía y el denuedo y la sabiduría para comunicar el Evangelio como debo hacerlo. En otra ocasión mencioné el ejemplo tan tremendo del mismo apóstol Pablo, en sus últimos días. Ya no se trata de su primer encarcelamiento en Roma, momento en que escribió esta epístola a los efesios. Se trata de una ocasión, probablemente un par de décadas después, cuando nuevamente está encarcelado en Roma, pero en condiciones mucho peores. Acusado de ser el instigador del gran incendio de Roma, y le llevan ante sus conciudadanos, probablemente al foro, y allí está en medio del foro para defenderse ante sus acusadores, rodeado de la muchedumbre hostil, de los primeros estamentos del imperio, todos interesados, porque seguramente muchos de ellos han perdido sus bienes en el incendio. Abandonado por los demás creyentes, porque no hay quien se atreva a solidarizarse con el apóstol. ¿Qué haríamos nosotros en esas condiciones? Pues enseguida nos pondríamos a protestar nuestra inocencia. Señores, yo no tengo nada que ver con este incendio. ¿Cuál es la gran preocupación de Pablo? Pues por lo que describe en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, el final de esta epístola. Deducimos que inicialmente se acobardaba, hasta que de repente comprendió que Dios le estaba concediendo en aquel mismo momento la contestación a la oración que había hecho toda la vida. La oración de poder testificar a toda Roma, al emperador, a los estamentos más importantes del imperio. Y de repente ve que en este momento de su proceso, él tiene la ocasión de predicar el Evangelio y convierte este proceso en una predicación evangelística. Y luego añade: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que pudiese predicar el Evangelio, y así fui librado de la boca del león. ¿De qué león? ¿Y en qué sentido fue librado? Pues desde luego no fue librado de la muerte. Poco después sufrió el martirio. No fue librado de las falsas acusaciones, siguieron en pie. No fue librado de la cárcel y de las injusticias de su trato. Fue librado del león rugiente que le quería devorar en aquel momento, que quería quitar de él esta visión de su responsabilidad evangelística, hacer que él se sintiese mártir. Pobre de mí, qué injusta es esta situación. Y él comprendió que el verdadero enemigo suyo en aquel momento en el foro no era la muchedumbre, no era el emperador, no eran sus carceleros. El verdadero enemigo en aquel momento era Satanás, que quería callarle en cuanto a su testimonio, de la misma manera que nuestro verdadero enemigo esta mañana es aquel que nos tiene callados a nosotros. Pablo fue librado de la boca del león. Y el que es fiel para guardar a Pablo está en medio nuestro con la misma fidelidad para guardarnos. Pero el guardarnos de caídas incluye el capacitarnos para testificar. Y cuando nos callamos, hemos caído. El deseo, el afán, la responsabilidad, el privilegio de testificar. La manera de testificar. En primer lugar, la evangelización ha de ser fruto de la oración. Lo es aquí. Por esto Pablo pide oración. Pablo, en otras palabras, confía en que la oración de los efesios y los colosenses y los tesalonicenses será contestada por el Señor en la evangelización del mismo Pablo. Aun el gran apóstol, cuya vida evangelística es un reto que nos avergüenza a todos, aun el gran apóstol, que tuvo una comisión tan clara y una vida tan dirigida por Dios, es consciente de su propia impotencia. Él no puede salvar a nadie. Su elocuencia, suponiendo que tuviese elocuencia, escribiendo a los corintios decía que no. Pero aun teniéndola, no vale para la salvación de nadie. Pero sobre todo, él reconoce una tendencia en él mismo de desanimarse, de no querer seguir adelante, de acobardarse, de tener un ánimo pronto a decaerse. Él necesita oración. Los mismos apóstoles, justo después de Pentecostés, seguían necesitando esta misma oración en Hechos capítulo 4, versículo 29. Oran al Señor: Señor, danos de nuevo, para que a pesar de sus amenazas podamos seguir siendo fieles en nuestro testimonio. Pues si los apóstoles necesitaban orar, ¿cuánto más nosotros? Recordemos en qué contexto cae el versículo, los versículos que estamos mirando. En el contexto de nuestra guerra espiritual, en el contexto del enemigo de nuestras almas que quiere destrozar nuestro testimonio. Si no oramos, no vamos a mantener nunca ningún afán evangelístico. Porque la vida cristiana es un conjunto, es una totalidad. No hay evangelización sin llamamiento, según Romanos capítulo 10. Si no es una carga que Dios pone en tu corazón. Pero nunca hay llamamiento si Dios no nos es real, si Dios no es exaltado en nuestra visión. Y nunca Dios será exaltado si no oramos, si no entramos en su presencia. La oración, mediante la oración, recibimos visión de Dios. Una visión clara del mundo, de nosotros mismos y nuestra función en el mundo. La oración nos provee motivación y ánimo, nos fortalece. Por la oración vamos ordenando bien nuestras prioridades. Por lo tanto, sin oración no hay evangelización eficaz. Sencillamente la persona que no ora no testifica. Y creo que mirándonos a nosotros mismos podemos ver que es así. ¿Cómo evangelizar? Pues en primer lugar, orando. En segundo lugar, bajo la dirección del Espíritu Santo. Bajo la dirección de Dios. ¿Observáis esta frase tan interesante? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra de parte de Dios, sobreentiendo que la palabra me sea dada. Y nuevamente decimos, así habla el gran apóstol, el que ya había tenido muchos años de experiencia evangelística. Pero la eficacia en la evangelización no depende de una acumulación de experiencias, al menos en primer lugar. No depende de sistemas aprendidos, al menos en primer lugar. Depende de la autenticidad de nuestro caminar con Dios. De forma que el Señor mismo nos dé aquel discernimiento que nos conduzca a la palabra oportuna. Naturalmente, esto de depender de Dios puede convertirse en excusa para la pereza, para no formarnos bien en la evangelización. Y hacemos bien en recordar, por otro lado, que Pedro nos dice que debemos estar preparados siempre para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Debemos estar preparados. Debemos haber hecho nuestra preparación. Pero cuando hablamos con alguien, solo Dios sabe lo que hay en esta persona. Solo Dios conoce las grietas por las que la espada de la palabra podrá penetrar. Solo Dios conoce los matices de la necesidad espiritual de esta persona, porque esta persona misma los desconoce. Y si dependemos de un texto preparado, si dependemos de experiencias del pasado, seguramente erraremos el blanco. Así pues, preparémonos. Preparemos un buen resumen del Evangelio. Adquiramos experiencia, pero sigamos dependiendo del Espíritu. Y ojalá pudiese ser cierto de todos nosotros que diariamente al despertarnos por la mañana y al orar al Señor tuviésemos esta visión de que Dios hoy mismo está preparando a personas con las que yo voy a estar en conversación y en contacto. Señor, dame la palabra oportuna para cada persona. Que detrás de la fachada de indiferencia, de ironía, de insulto quizás, que vamos a encontrar en algunas de estas personas, hay una vida que Dios quiere salvar y rescatar, y que Dios sabe llegar, pero desea utilizarnos a nosotros y necesitamos la sensibilidad de ser dirigidos por Él. En tercer lugar, hemos de evangelizar con denuedo. Somos cobardes, yo lo soy. El miedo es fuerte y nos puede dominar. Y si no el miedo, la comodidad. La causa es de Dios, pero en nuestra mano está. De nosotros depende. Solo el amor de Cristo, su compasión, nos podrá salvar de nuestra apatía y echar fuera el temor. De allí que hemos de empezar en la oración. Nuevamente, a mí al menos me resulta muy consolador el que el apóstol Pablo tuvo que pedir al Señor para que el Señor le diese de nuevo, y tuvo que confesar su debilidad a sus hermanos y pedirles a ellos: orad por mí, porque si no, no tendré de nuevo. Y yo os lo digo esta mañana, y creo que la gran mayoría nos lo tendríamos que decir los unos a los otros: somos cobardes, nos invade la comodidad. Oremos los unos por los otros para que el Señor nos dé valentía, para que aprendamos a vencer estos temores. Y finalmente, el privilegio y el precio del testimonio. Por el Evangelio, dice Pablo, soy embajador en cadenas. Es una frase muy rica en matices. Es muy poco común encontrar a un embajador en cadenas. Normalmente, aun cuando se libra una guerra entre dos países, los embajadores son respetados. Pero en la guerra que nosotros tenemos que librar, no hay respeto de ninguna clase. Y por lo tanto, es posible que nos encontremos como embajadores en cadenas. Las cadenas podrían producir vergüenza, pero no, porque seguimos siendo embajadores. En Roma había muchos embajadores de muchos países. Seguramente el único de ellos que se encontraba en la cárcel era Pablo. Pero él no solo es el embajador de un rey, es embajador del Rey de Reyes, por lo cual no tiene motivo de avergonzarse. Por lo cual no tiene motivo tampoco de olvidar quién es él. No tiene ningún derecho a la conmiseración, al sentir pena de sí mismo. Tiene que reconocer y recordar, a pesar de todas las evidencias externas, a pesar del trato que está recibiendo, que sigue siendo un embajador y por lo tanto tiene que hablar como tal. Soy embajador en cadenas, pero necesito de nuevo para hablar del Evangelio como debo hablar, porque en estas condiciones puedo olvidarme de que soy embajador. Y por lo tanto pide a los efesios que oren para él, para que las cadenas no influyan sobre su ánimo. porque la influencia que puedan tener sobre sus miembros es lo de menos, pero que no influyan sobre su ánimo para hacerle olvidar quién es y cuál es su función. Y nosotros también, hermanos, hemos recibido la misma embajada. Somos embajadores para llevar el mensaje de nuestro Rey a la gente. Reconciliaos con Dios. Y me parece que porque somos cobardes, porque nos olvidamos con tanta facilidad, si hay una oración que necesitamos como iglesia estar orando con urgencia, es esta misma. Orar los unos por los otros, porque el diablo quiere hundirnos a través de desánimos de muchas clases. El diablo quiere engañarnos y ponernos a justificarnos, autojustificarnos ante muchas situaciones, todo con el fin de que nos olvidemos de cuál es nuestra primera responsabilidad y prioridad en la vida, a quién hemos de servir, en nombre de quién hemos de hablar en todas nuestras conversaciones. Me parece que no hay mayor necesidad en nuestra iglesia que la de empezar a orar los unos por los otros en estos mismos términos. Oremos por nosotros, a fin de que al abrir nuestras bocas nos sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual somos embajadores, que con denuedo hablemos de él como debemos hablar. Oremos al Señor.